Ya se está grabando. Bueno, buenas tardes a los que están del otro lado de la pantalla. Procuraré que de vez en cuando me veáis. No hay nada que ver, pero de todas maneras, para que sepáis que hay un ser humano que habla y no es una grabación. Bueno, vamos allá. Al principio esto me cortaba el año pasado. Bueno, a ver, hoy vamos a empezar. En la clase anterior lo que intenté es que pusiéramos un poco a punto lo que podíamos entender por filosofía. Por supuesto que eso habrá quedado abierto y que lo iremos perfinando a lo largo del curso. Porque si hay un objetivo en la asignatura es que por lo menos cuando salgáis de aquí tengáis una idea clara de lo que es la filosofía. O podéis decirle a cualquiera en casa, bueno, a ver, yo muchas veces se lo preguntaba a mis hijos, ¿qué estás estudiando? Hombre, estudio tal cosa. Sí, ya eso ya lo sé, tienes tales asignaturas. Pero ¿qué estás estudiando? Y cuando eran de bachillerato, más o menos, cuando me decían las matemáticas, digo, pues perfecto, ¿y qué estudias? Y me decía, no, pues hacemos esto, tal cosa. Sí, pero ¿qué son las matemáticas? ¿Tú sabes qué son lo que estás estudiando? Pues, no tengo ni idea. Pues, bueno, hacemos esto. No. Me dices lo que haces, pero no, dime qué son. Claro, como se lo preguntaran al profesor o profesora, ya tenía yo un problema. Porque era muy difícil que pudieran definir las matemáticas. Y se pueden definir, ojo, no es que no se puedan definir, sino que a veces damos por supuesta una disciplina y nos lanzamos, ¿no? Y a veces decían, bueno, las matemáticas es una materia muy concreta. ¿Qué? Le digo, pero si está, ¿cómo va a ser una asignatura de algo muy concreto si justamente es lo más abstracto? Más, una vez le decía un colega de matemáticas, vosotros enseñáis cosas que no existen. No importa, pero no existe, nada de lo que enseñáis existe. ¿Cómo que no existe? Pero no existe. Pero mira, si esto es un rectángulo, no, esto no es un rectángulo, esto es una tabla que tiene una forma más o menos rectangular, así a simple vista, pero de rectángulo nada, porque los rectángulos no existen, ni las rectas, ni los puntos, no digamos nada, una recta que es una sucesión de puntos, y los puntos no tienen superficie, a ver cómo amontonamos puntos. Bueno, quiero decir que es interesante saber en lo que uno está. En filosofía estamos, yo creo, que en lo que hay que estar, como diría Heidegger, o podría llegar a haber dicho, porque es una actividad específicamente humana, y nos vamos a basar y vamos a apoyarnos en nuestra propia actitud interrogativa e interrogadora, y ojalá que en esa actitud, en esas inquietudes que tenéis, pues se vayan de alguna manera acomodando algunas de las cuestiones que aquí tratemos y que sea útil. Porque yo creo que si no es útil la filosofía, no es nada. O sea, la filosofía no es algo que sea, que haga ejercitar nuestra mente. También te puedes ejercitar con el ajedrez, o qué sé yo, aprendiéndote, qué sé yo, señales de tráfico, cosas de memoria, qué sé yo. No, la filosofía realmente es algo que nos desarrolla como personas, y una vez que se entra en ella, vosotros lo sabéis, los que habéis entrado sobre todo, ya no se puede salir más. Bueno, vamos a ir funcionando, vamos a ir sobre la marcha, analizando hitos y momentos históricos para ir acopiando material, experiencias, pensamientos en esa dirección de saber qué es la filosofía y, lo que es más, mejor todavía, el poder ser filósofo, más filósofo todavía, o de una manera más eficaz y más radical y más ir a fondo. No porque yo lo enseñe, no porque sea yo, no, porque estoy en lo mismo que vosotros, pero si hacemos esta reflexión conjunta, tenemos que ganar en ese terreno. Bueno, decíamos, nos vamos a situar ahora, hoy vamos a ver el tema de los orígenes de la filosofía, los orígenes del pensamiento filosófico, como queráis llamarle, y lo vamos a situar en la llamada etapa presocrática. Es una manera de organizar las épocas históricas en filosofía. Sería la época que va desde los primeros filósofos hasta Sócrates. ¿Por qué? No sé, pero bueno. O quizás sí, ahora lo puedo de alguna manera dar una idea. Luego, la etapa post-socrática, incluyó Sócrates y post-socrática, ¿no? Pues si lo dejamos a Sócrates fuera, que abarcaría los grandes Sócrates, Platón, Aristóteles, y la época que yo le llamaría post-aristotélica o época helenística, que, digamos, va desde la muerte de Aristóteles hasta el siglo II o III de nuestra era, más o menos. El epicentro cultural y de pensamiento de la etapa presocrática lo podemos poner en las colonias griegas, en las islas, y en Mileto, por ejemplo, y en otras islas del Mediterráneo. También la época, y también en Atenas, porque ya estamos en el siglo de Pericles, el siglo V, y de alguna manera es una etapa presocrática. Luego la etapa socrática, la etapa de apogeo en un cierto sentido del pensamiento filosófico, pues tiene su epicentro en Atenas, con estos tres grandes que a su vez fueron maestros y discípulos, o sea, Platón, Sócrates maestro de Platón, Platón maestro de Aristóteles. Y luego la filosofía helenística también en Atenas, pero luego se va a desplazar el centro de interés y de irradiación a Alejandría, aquella ciudad fundada por Alejandro Magno, a la cual acudió también con Aristóteles, o sea, como que era su maestro, su preceptor y su maestro. Bueno, pues estos son los tres momentos, digamos, que vamos a estudiar. Yo voy a intentar, porque dar unas claves, a mí me parece, para que vosotros, con vuestras lecturas y esas claves, podáis mirar. Pues, ojalá. ¿Eso qué es? ¿Soy yo? Ah, porque yo también a mí me puede pasar, lo voy a parar. No. Ya, también, me puede llegar a lo que si a otro no me preocupa, lo que me preocupa es que sea yo. Porque yo tengo he puesto un sonido parecido. Y no pongo una campana porque la catedral de Burgos no hay. No me la ponía, no lo oigo. Bueno, bien, decíamos entonces que voy a dar unas claves. Que yo juzgo, yo considero con mi experiencia que son las que hay que dar. O sea, explicar ciertos nudos, ciertas cuestiones, que vosotros podéis utilizarlos como instrumento en vuestro estudio, en vuestro análisis, en vuestra comprensión. Suplir lo que está en los libros, venir y contar un libro, resumir una lección, yo creo que no merece la pena. La lección que yo pueda dar en un determinado momento no está en ninguno de los libros, está en información, en distintos materiales. Por supuesto que para las personas que puedan tener un interés especial o les guste apuntar referencias para cuando tengan más tiempo o para cuando quieran, yo siempre daré algunas de cosas que a mí me parece que merece la pena leer o que a mí me han merecido la pena leer. Bueno, decíamos que Tales de Mileto es el primer filósofo que se considera, según los datos históricos, que con Tales surge la episteme. Ahí está escrito. Con Tales surge la episteme. Voy a borrar esto un poco para limpiar. ¿Cómo la corto? Se hacía con una especie de pincel. ¿Cómo borraba?
Aquí arriba, creo.
¿Esto?
Arriba a la derecha. Una gomita de borrar.
Ah, ¿se ha limpiado el objeto? Sí, ¿no?
Si quieres puede dar una mapa.
Movido, ya está limpiado, ¿no? No me habré cargado nada. Bueno, entonces, lo que surge es la... Ahora ya lo podéis escribir así, ¿eh? Voy a escribir en griego solo cuando sea necesario, porque quiero analizar alguna etimología o episteme. Eso es lo que surge. De eso es lo que se habla, de eso es lo que hablan los documentos. La episteme sería la alternativa al mito. una alternativa que no viene a reemplazar al mito, no viene a reemplazar al mito, es complementario. O sea, yo quiero dejar muy claro, quiero dejar claro, porque a veces podría haber un error que se desliza en los libros, es que no es que antes pensaba que explicaban la lluvia porque Júpiter mandaba y ahora no, no, no es eso, no es eso. No es que la humanidad de repente cae del guindo y dice, oye, mira, no son los dioses, sino que son una serie de elementos o reacciones físicas. No es eso, no es eso, para nada. El mito estaba y sigue estando vigente al día, a este momento. Entonces, esto es otra penetración, otra manera de comprender y de expresar la realidad. Palabra que se las trae. O sea, es una manera de entender, es una lógica y es un lenguaje lo que surge. Con la episteme es eso. Es otra manera de entender y de expresar, y con unos objetivos muy concretos. Muy, muy concretos. No intenta reemplazar nada. Más, sería absurdo intentar sustituir los mitos con las explicaciones lógicas, racionales, etcétera, de la episteme. Sería absurdo. O sea, hoy en día no sigue habiendo gente que cree en Dios, por ejemplo. Pues entonces, a ver, y parece, bueno, y sigue creyendo en Dios, y bueno, y tiene todo su derecho. Creemos en incluso cosas mucho más descabelladas.
Yo quería decir que sobre el mito, mitología venía de mitología, ¿no?
¿Cómo?
El mito, mitología.
Sí, pero de mitología, ahí tengo, sí, no, ahí tengo que hacer una salvedad. ¿Te llamas, perdón?
Jesús.
¿Eh? Jesús. Bueno, yo también me llamo Jesús.
Lo que se puede desdeñar ni tirar es la mitología o el mito.
No, el mito, pero yo quiero explicar por qué digo mito y no digo mitología.
Porque enseñaste en su momento.
Claro.
Y hoy es considerada en la historia.
Sí.
Muy reconocida.
Sí, exacto. Pero yo quiero, hazme acordar que antes que sí. Yo distinga, mi distinción, porque si no, no me vais a entender del todo. ¿Por qué digo mito y no digo mitología? Los mitos están presentes, entonces, en el día de hoy. Y sería una pena eliminarlos. Porque los mitos no solo, lo que tiene que ver con la religión, o lo que tiene que ver con el fútbol, por ejemplo, que también son mitos actuales, es lo que tiene que ver también con las costumbres. Entraríamos en el mundo de la antropología cultural. Los mitos, el mito de un pueblo, es que yo utilizo en singular, y el mito, o lo mítico sería, digamos que es como la raíz cultural de un pueblo. Y es como, si estuviéramos en otra terminología, como una especie de inconsciente colectivo, de lo cual no nos podemos librar, y que nos hace reaccionar de alguna determinada manera, digamos, casi de una manera automática. Son atavismos casi culturales, si se puede decir. Esto es el mito. Entonces eso es algo que no se debe erradicar, que no se puede erradicar, que evoluciona, evidentemente evoluciona también, y luego pueden tener vigencia ciertos aspectos de ese núcleo mítico. Hay un profesor, amigo mío, mayor que yo, que se llama Enrique Dussel, que es un argentino, pero que ha desarrollado su actividad en México, y él hablaba de núcleo ético mítico, así con... Le gustaba mucho usar guiones, todas las palabras, tac, 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 núcleo ético mítico, ético de costumbre, de ethos, ethos, con la Z, ethos, TH, quiere decir costumbre, pero también quiere decir mentalidad, idiosincrasia. Habría un ethos, seguramente, en todo este lío que se arma aquí en España con la nacionalidad. Lo que pasa es que nuestros dirigentes tendrían que entender que estamos hablando de un ethos cultural. Y entonces, los ethos, ¿existen o no existen? Tú no te puedes inventar un ethos, no sé qué. No voy a decir porque no quiero ofender a nadie. Pero hay zonas que siempre han pertenecido a un conjunto, pero que está claro que es un vasco, que es un catalano, que es un gallego. A mi modo de ver, eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada, pero hay un ethos. no tiene que servir para por ejemplo, hay una especie de etos, hay un etos latinoamericano y hay una especie de subetos que es argentino. Yo he estado en Argentina hace poco, soy de origen argentino, y me doy la cabeza contra la pared. Me doy la cabeza contra la pared porque directamente somos iguales. Yo he nacido allí, soy de allá, y ya me di cuenta que yo he hecho un trasvase a otra situación. El esto es algo que actúa de esa manera. Entonces no viene a reemplazar. Muy importante. Hablaremos más de esto, ¿eh? Hablaremos más de esto. O sea, todo el tema de los toros, por ejemplo, otro tema polémico, aparte de la defensa de que hace sufrir a los animales una salvajada, pero bueno, hay que analizar, no, te lo puedes cargar igual, pero hay unas raíces ético-míticas. De la lucha del hombre contra la bestia, que es una barbaridad. Pues, bueno, a lo mejor tenemos que dar el salto hacia otra situación, pero concretamente la figura del toro está en casi todas las culturas, que habría que analizar un poco. El etos, y lo último que voy a decir, cuando uno anda por el mundo, de repente encuentra un grupo de gente comportándose de una determinada manera, y tú le dices al otro, oye, mira, ¿cómo se nota que son españoles? Y resulta que a lo mejor hay un vasco, un catalán, un madrileño. ¿Y cómo se nota? ¿Qué quiere decir? ¿Que gritan mucho? Bueno, a lo mejor. ¿O qué hacen? Depende. Pero que curiosamente, el que ha hecho esa observación desde el punto de vista antropológico ha captado algo del ethos que subyace en el comportamiento de ese grupo de gente. Que no digo que sea malo, ni bueno, ni nada. Yo, por ejemplo, esto es argentino. Y yo estoy hablando del ethos argentino. Conozco de memoria, porque claro, para el colmo, como no es argentino, todavía veo más cosas que las que veis vosotros. Joder, esto es argentino. No, yo mismo lo digo, me cruzo de acera si puedo, porque me da vergüenza ajena. Bueno, pero los argentinos o los españoles, o quien sea, da lo mismo. Yo me podría ser, por decir estas cosas, podría ser bastante criticado. La episteme es abordar la realidad o las cosas. Perdón, de otra manera.
Entonces, en mitos podríamos resumirlo como un desarrollo antropológico de
¿cómo?
Un tipo colectivo de Jung.
Sí, hay tiene una componente ético-filosófico-antropológica, sí. Y se puede hablar de mitos, porque si nosotros buscamos mitos en el diccionario normal, van a decir, relatos o leyendas, no me estoy refiriendo a eso. Esos relatos, esas leyendas, esas cosas, expresan mitos, pero también lo expresa la arquitectura, el arte, por ejemplo. El arte expresa el mito. Y luego está el estudio o la manera de organizar esos mitos, que es la mitología. La mitología es la manera, ya tiene la partícula logos, que tiene que ver estudio, organización del investigador o del historiador o del antropólogo que los va intentando ordenar para llegar a algo, ¿no? Pero cuando hablamos el mito es una cosa, los mitos es otra. Un mito está compuesto de mitos. Los mitos son creencias, pero también se reflejan en relatos normalmente poéticos, literarios. La Biblia, por ejemplo. La Biblia es un relato mítico. De la cabeza a los pies. No es que hay personajes, sí, hay personas, algunos de ellos son relatos tan basados en personajes históricos que existieron, como Abraham, por ejemplo, o David, o Jesús. Otros que no, como Noé, Caín, Abel, qué sé yo, la Torre de Babel, cosas. Estos no son personajes históricos, pero del mismo modo que existió Platón y no existió Hércules ni existió Ulises, o sea, distinción entre lo que es personaje literario de ficción y personajes reales sobre los cuales se ha construido una ficción. Pero bueno, eso era la labor de los exégetas, de los... Esto es apasionante, es una rama de la historia y una rama de la filosofía y una rama de la antropología, y es apasionante. Hay que conocer las lenguas en cuestión y poder... yo tengo una exalumna mía que es especialista en lenguas acadio, sumerio, arameo y todo esto, y bueno, estudió, se le dio, empezó en la Autónoma y terminó en Roma y estudiando, y bueno, y es una referencia en este momento, porque sin traducir no podemos entender. Por eso yo voy a recurrir a las traducciones en la medida que puedo. Bueno. Episteme es simplemente intentar explicar lo real, que por ahora lo pongo entre comillas o entre paréntesis, desde el punto de vista del logos, o sea, de la razón. La primera La primera ciencia o episteme que surge es la física. Los primeros físicos que conocemos son estos que empieza la lección propiamente dicha, Tales, Anaximandro, Anaxímenes y demás. Estos pensadores indagaron acerca de cuál era la materia primordial de la naturaleza. Como muy bien dijo una alumna que el otro día se había sentado por aquí, el arjé de la física. O sea, arjé quiere decir principio, origen, fundamento. Es una palabra muy arcaica. Entonces, pero lo interesante es la respuesta que estos pensadores dan. Fijaos como desde el primer momento la naturaleza, la física, es considerada por la inteligencia humana como algo material. La naturaleza es materia. Son materialistas, un término que no tiene que decir nada, depende cómo lo apliquemos, o si lo aplicamos bien, sí, por supuesto. Pero materialista en el sentido moral no es que esté muy materialista, le gusta el dinero, no. Materialista en el sentido de que niega la existencia de Dios, pues no. Lo que está diciendo es que yo, más que decir que son materialistas, digo que los físicos, estos físicos milesios, dan una explicación material a la pregunta por la física. ¿Cómo?
Levantar más la voz.
Uf. Aquí tiene sitio, te digo que yo tengo una voz penosa, porque no es ni grave ni fuerte. Pero si te acercas, mira, este señor te está indicando muy amablemente, aquí los señores que te hacen sitio. Porque es imposible que yo llegue aquí. Es imposible. Y eso que estoy acostumbrado a lanzarla, que tengo una voz penosa. Aquí no te atreves. Aquí es que son muy simpáticos estos dos señores, yo te recomiendo que se yo me sentaba aquí, mira, aquí. Mira, estupendo.
Perfecto,
gracias. Porque el micrófono no hay manera de. No, a lo mejor sí, pero si me incorporo un poco, se va a oír mejor.
Bueno, perdón, cuando hablamos de la teoría del conocimiento, estamos entrando en una base de sistema. Teoría del conocimiento.
No he hablado de teoría de conocimiento, Jesús, ¿eh?
¿En episteme? No, ya. Pero tiene que ver que estamos ahí rozando también en episteme.
No, ¿ves? Yo lo que sí voy a hacer es, de una cosa sí me acuerdo, voy a ir metiendo palabras de las cuales me voy a ser responsable y de la otra voy a decir mi tío. No, estamos hablando de abordar, de encarar, desde el punto de vista del logos, el estudio, el análisis, la comprensión de lo real, entre comillas, entre paréntesis, o sea, de la física, de lo que hay. Lo que hay, para ellos es materia, porque ellos les interesa encontrar, porque claro, la naturaleza es un gran interrogante, sigue siendo loco. Pues, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es la física? Pues, materia, filoe, dicen los griegos. Esta palabrita luego la escribiré cuando hablemos de Aristóteles, así cuando veáis en los libros ilemorfismo, veis lo que tiene que ver con Hilde y Morfe. Hilde, materia. No ha variado para nada, ¿eh? Ahora, vais a ver otra cosa muy interesante, y si no salís de ese carril, vais a entender todo. Porque aquí se van a poner en muy poquitos años las bases de toda la ciencia hasta nuestros días. No se ha negado nada, no se ha contradecido, dicho nada de lo que se afirmó en esta época, lo que ha ocurrido es que se ha ido hilando más fino. Pero los grandes parámetros para que me vean esto, si me pongo de pie verán que no tengo tanta barriga. Podría tenerla por mis años, pero intento cuidarla, vamos a ver. Ahí, ¿qué tal? Más o menos. Bueno, entonces, yo sostengo eso. A veces dice la gente, no es que la filosofía, unos dicen una cosa, vienen los otros, les enmiendan la plana, dicen otra. No es verdad. Veréis, yo voy a intentar demostrar que todo encaja como las famosas muñecas rusas. Uno va encajando en lo otro, una en otra. O sea, lo primero que dijeron, la naturaleza es materia. O de lo primero que podemos inferir. Materia, energía, binomio materia, energía, lo que queráis. Seguimos, sigue vigente. Más, la materia, que la naturaleza es materia, está formada por cuatro elementos, o combinaciones de estos cuatro elementos. Agua, aire, tierra, fuego. Bueno, uno dijo el agua, pero no es que dijera solo el agua. En esos poquitos años, unos enfocaron en una dirección y otros enfocaron en otra, pero en el fondo era como una especie de trabajo en conjunto, de alguna manera. O sea, ellos establecen agua, aire, tierra y fuego porque también, no solo se está incluyendo aquí la noción de elementos, sino los estados de la materia, líquido, sólido, gaseoso, etc. Pero ellos son conscientes de que las cosas también son mezcla de esto, entre agua y tierra tienes barro, qué sé yo, puedes hacer un ladrillo, un adobe, en fin. La doctrina de los cuatro elementos que esta gente instaura dura mil y pico de años. Los físicos y los medievales todavía la utilizaban mil años después, y consideraban la doctrina de los cuatro elementos se correspondía con la doctrina de los humores, lo que podría ser la caracterología o este tipo de cuestiones. Entonces decía, bueno, pues este señor se pone malo porque tiene más bilis negra que no sé qué, más, entonces porque aquí predomina tal elemento o tal otro, y entonces hay que hacer sangrías para que la sangre se depure y se equilibren los elementos. La doctrina de los elementos fue crucial en la historia clásica de la ciencia. Luego esos elementos son más ahora, pero ahora son más que cuando yo estaba estudiando la primaria, por ejemplo. Son bastante más, porque se han ido definiendo más, encontrando más. En la tabla periódica de elementos, me acuerdo yo que había unos cuadraditos que estaban en blanco, y decían, no, pero aquí no hay nada, pero ya habrá, y se van rellenando, ¿no? Entonces, pero la noción de elemento ya surge con estos señores. La noción de combinación entre elementos, la noción de estado de la materia, o sea, son físicos, están fundando la física, Ah, bueno, pero no estamos en una clase de filosofía, sino es que la primera filosofía que surgió fue la física. No es que eran lo mismo, no es que estos señores, también se puede decir así, estos señores como, claro, se ocupaban de todo y eran médicos y físicos y astrónomos y botánicos, y sí, porque como la ciencia era poquita, podían hacer de todo, bueno, podría decir eso, pero es mucho mejor decir que realmente lo que están ellos intentando dar una respuesta racional a la cuestión de la naturaleza y que esto es lo que van expresando. Y teniendo como límite, con el límite tenían muy claro lo que ellos, el método, o sea, de lo que no querían transgredir, que era los límites de la propia ración, del propio logos. Eso no quiere decir que no se filtraran cosas, porque se nos filtran hoy en día. O sea, cualquier científico que quiera hacer un trabajo estrictamente racional, se te filtran cosas. Se te filtran prejuicios, das pasos atropellados, te saltas un paso porque te parece que no es importante. O sea que es una vocación de racionalidad bastante lograda, nada más. Muy bien. Voy a hacer este panorama y luego espero que sí que pueda, si voy a poder, también voy a analizar otra cosa, porque estábamos en la clase pasada, pero que hoy la quiero rematar, por lo menos concluir por qué surgió todo esto aquí en otra parte, esa otra pregunta que salió aquí. Al cabo de unos años, y ahí os hacéis un cuadrito, porque lo vais a utilizar, nadie voy a interrogar directamente sobre esto, sino que va a ser un tema global y vosotros lo organizáis como queréis, o bien hacéis una panorámica, hacéis una panorámica y os quedáis o profundizáis en uno de los pensadores que os llame más la atención, como puede ser, por ejemplo, pues un Heráclito o un Parménides, que yo voy a explicarlo un poquito más, lo que os guste. Lo importante es que esa es, y vuestro apunte, si lo vais confeccionando, que a mí eso puede ser interesante, que vayáis a casa y vayáis haciendo como, no solo con estas notitas, pues haciendo pequeños ensayos, pequeñas reacciones, y dejándolo escrito, porque eso es realmente lo que se pretende, que podéis escribir con solvencia y con, de una manera clara, sencilla, sobre estas cuestiones. No tenéis mucho tiempo. Entonces, aquí la idea sería, por un lado, haceros tener claro, yo me haría una cronología clara, de una especie de esquema de pensadores y de épocas, tenerlo ahí y demás. Y luego las conclusiones. Da lo mismo que uno dijera que era el aire, el otro el agua, el otro el fuego. No es que estuvieran discutiendo entre ellos. Lo importante es que en poquísimos años se está poniendo las bases de lo que es la doctrina de los cuatro elementos en física. Muy bien. Si siguiéramos por esta línea, veríamos que hay algunos que dicen, no, el argé es lo apeiron, lo indeterminado. Pues muy bien, perfecto. A lo mismo. O sea que en el fondo, como si, pero va iluminando, no es que se contraiga, va iluminando aquello que quieren desentrañar desde distintos puntos de vista. Porque al fin y al cabo, el argé de la física, si nosotros tomamos argé no solo como fundamento o como principio material, sino como principio en el sentido de origen, eso es indeterminado y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Otros días, no sé, llegamos a cosas, pero. Llegamos a cosas que la física actual llega en cuanto al origen del universo. Vale, muy bien, pero sigue siendo indeterminada. Y sigue siendo bastante, digamos, inexplicable muchas cosas. Y yo, para mí, lo más inexplicable, y lo voy a repetir muchas veces, somos nosotros mismos. Estos primates que somos nosotros. Eso me parece muy inexplicable. Muy, muy inexplicable, porque a ver, cuento de qué, qué ha pasado aquí. Ahora, si tenemos una armazón religiosa, católica, creacionista, pues todo funciona, perfecto. Pero si no tienes eso, porque, o aunque lo tiene, dice, bueno, pero yo entonces, ¿para qué la ciencia, para qué estudio si yo tengo ya todo armado? Pues si realmente quieres internarte por los derroteros del lobo, pues es imposible, es imposible. Puedes tener, porque las únicas explicaciones posibles son de tipo metafórico, poético, por eso es tan importante el arte, porque el arte nos rellena algunas, nos rellena, pues, nos responde a ciertas inquietudes, el arte. Pero, qué sé yo, es como decir, no sé qué decir, pues unas miradas, unos gestos, te miras, bueno, no puedo decir más, ¿me entiendes? No, sí te entiendo, pero, no sé, no podemos expresar todo. Ellos lo tienen claro, ¿eh? No olvidéis que logos, también palabra, viene de ahí, logo. Ellos tienen claro que la episteme es solo, va a dedicarse a aquello que se puede expresar, aquello que se puede nombrar. Y hay un filósofo actual, que es, bueno, actual del siglo pasado, que es Wittgenstein, que lo tiene muy claro, y el propio Bertrand Russell. La ciencia solo se va a ocupar de aquello que se puede expresar, por supuesto, de aquello que se puede conocer con fundamento, y por eso puedes expresar, entre paréntesis digo yo, sin decir disparate ni tontería. Otros dirán que en realidad la materia está formada de está formada de A, átomos. Tomos en griego, esto está escrito en griego, pero lo pongo porque lo entiendo. Átomos. A, tomos es división, divisibilidad. Conservamos nuestra lengua para casi en un vocabulario médico quirúrgico. Vamos a hacer una gastrectomía, vasectomía, qué sé yo, epi, no sé qué, a mi hermana de la vesícula, tomía también. Cuando te digan que te van a hacer una tomía, que te van a cortar algo. Entonces, átomo es indivisible. Entonces, lo que ellos dicen es que la física es indivisible, que la filé, que es materia, en definitiva, es, no es que sea indivisible, es lo divisible. Voy a poner la palabra y la voy a volver en
la geografía, porque la vamos a utilizar dentro de un tiempo en Aristóteles. Materia se dice así. Esto es una cosa que se llama espíritu, que es espíritu grave, que se traduce por las H's. Y lee. Esto quiere decir materia, ¿eh? Esto es materia. Materia. Y lemorfismo, la doctrina de Aristóteles, sale en todas partes. Quiere decir que la sustancia, ya llegaremos, está formada de gile, materia, morfe y forma. Ya llegaremos ahí. Entonces, y la definición de materia para los griegos, ya llegaremos a eso, es lo divisible. ¿Qué es la materia? Lo divisible. A mí me parece estupenda. Porque no es lo que se puede tocar, no, no, lo divisible. Lo divisible. O sea, algo que es material lo puede dividir. Lo puede dividir. Está formada de partes, es divisible. Pero claro, decían ellos, pero habrá algo, pero habrá, llegaremos a un momento y llegaremos a lo indivisible. Porque si no hubiera algo indivisible, de lo cual se formara lo divisible, a ver, no puedes dividir hasta el infinito porque se te diluye. Entonces, el arjé es el átomos, lo indivisible. Fíjate que interesante, aquí se acuña la palabra átomo y se pone otro elemento de la física. Es esa partícula mínima y divisible de la materia del átomo. Lo podemos decir hoy en día. Ah, pero es que el átomo se puede dividir. Ah, sí, sí, se puede dividir. Pero ya no es el átomo de ese elemento. ¿Eh? Es otra cosa. Lo convierte en otro elemento. O vete tú a saber en qué. ¿Eh? Porque realmente tiene que ver, lo saben bien los que se dedican a eso, con el número atómico. Bueno, pues me puedo quitar algo, sí, perfecto. Entonces ya es otra cosa. Pero pues si queremos que sea un átomo de hierro o un átomo de oxígeno, tal como tiene con esa estructura, no se puede dividir. Se puede. Ahora ya te lo cargas, ya no es eso. ¿Eh? El concepto de átomos es muy interesante porque no ha variado. Entonces, fijaos, elementos, estado de la materia, átomos. Estos son los famosos atomistas, que lo buscáis en el libro. Van juntos, no sé por qué. Leucipo y Demócrito. No sé si eran pareja o eran amigos, o no sé, pero Leucipo y Demócrito. Siempre los ponen juntitos. O porque, no sé, será porque eran, decían lo mismo, no lo sé. Como usted y Gasset, todos los señores, igual. Bueno, Leucipo y Demócrito. ¿Qué más? Bueno, y ahí vais a, si leéis esa lección, que es muy fácil, muy amena, y se acuerda muy bien, porque te da, para ir contándolo de paso, cuando hablas del origen de la filosofía, otro dirá las homeomerías, un tal Anaxágoras, que son como átomos psíquicos. Bueno, eso también es anticipo de cosas que luego se han desarrollado y que podría ser incluso un anticipo de la noción de alma, que es mítica, ¿eh? La noción de alma es mítica, pero no, bueno, de eso sí. De la gente, algo, bueno, hasta Descartes buscaba dónde estaba el alma y hablaba de la glándula pineal, y Descartes es de 1500 y pico, o sea, que, bueno. Aquí nace la física. Todos estos pensadores, todos estos físicos, son, yo los divido, porque hay algunos libros que ponen monistas y pluralistas. Bueno, monistas, los que responden por una sola cosa, y pluralistas, los que responden por mucho. O sea, que los atomistas serían pluralistas porque dicen que son muchos los átomos. Es absurdo. También podría ser monista porque dicen que el arjé de la física es el átomo. Yo prefiero distinguirlo, yo, Eduardo Abuelo, ¿eh? O sea que vosotros lo que queráis, los libros están escritos y revisados y publicados. Yo prefiero poner los que dan una respuesta material a la pregunta por la naturaleza y los que dan una respuesta no material o formal. Formal viene de forma, y forma quiere decir en griego forma, pero quiere decir idea también, ya lo veremos cuando vayamos a tratarlo. Entonces, aparte de los, y estos que dan una respuesta formal, también son físicos y también aceptan las doctrinas de todos estos señores, ¿eh? Porque lo que pasa es que cuando dan una respuesta formal es porque están poniendo las bases del lenguaje de la ciencia. Estos están hablando, es que están, es como todos están trabajando al mismo tiempo. Uno están diciendo, bueno, esto es lo que hay que investigar, esto es lo que estamos encontrando, que es materia. Así hay que abordar esto, así se menciona, así se puede organizar los conocimientos, así podemos tener instrumentos para seguir profundizando. Y vendrá el señor Parménides. Del siglo V, antes de Cristo, por supuesto. Que es muy importante, entre otras cosas, porque hay un fragmento de su obra, es el más abundante, fragmento mayor de toda esta época, y son como 3 o 4 páginas transcritos actualmente con un procesador de texto, 3 o 4 páginas, que se lo conoce como el poema de Parménides, y que además se puede bajar de internet sin ningún problema. Entonces, este poema, este fragmento, que además se ha conservado, dice unas cosas increíbles, o sea, fundamentales. Entonces, Parménides dirá que el arjé del oficio, a ver, esto no está grabado, ni hay no, la entrevista, si le preguntara, dirá que la tesis es que él el ser. Y aquí entramos en otra cosa. Vamos a introducir la palabra ser en filosofía. En realidad, él utiliza, desde el punto de vista en griego, dos nombres griegos. A veces utiliza Einai, lo voy a poner en nuestra grafía, para que no. Einai, eso lo llamamos Einai, que es el infinitivo del verbo ser. Einai. Los griegos clásicos, me parece que los actuales tampoco. Nosotros conjugamos los verbos en infinitivo, es decir, el verbo comer, el verbo. Vamos a estudiar el verbo amar. Y ellos dirían, vamos a estudiar el verbo amo. O sea, enuncian los verbos por la primera persona del presente indicativo. Entonces diría el verbo imi, dicen ellos, pero imi quiere decir es la primera persona del presente indicativo. Pero para que entendamos, el verbo einai es el infinitivo de ese verbo. Y a veces, pero no utilizan el verbo, ¿no? Ponen to einai, que es un artículo, en ser. O sea, es un verbo sustantivado, un infinitivo sustantivado. El comer es bueno si no es excesivo. Ahí, el comer. Estamos ese verbo en castellano, sustantivando. O a veces le llama también to, siempre con artículo, on. O subrayo, Lo acentúo porque to on. Él utiliza o eine o on indistintamente. Y aquí yo tengo que hacer una salvedad terminológica. Vamos a. Parménides se va a llevar una buena media horita, O nos vamos a montar en un poco. ¿Sabéis por qué? Yo sostengo. Que si entendéis Parménides, ya está. No, en serio, si entendéis Parménides, la clave de Parménides, lo otro es deslizaros por una pendiente, Platón y Aristóteles, aunque parezca, estoy exagerando.
La clasificación de presocrático y socrático es una clasificación filosófica, porque Parménides convivió con Sócrates, ¿no?
Es posible, pero no, es un poco mayor que Sócrates. A lo mejor conmigo un poquito, pero muy poco, es mayor. Pero tú buscando, Mira, la yo creo que la definición tiene que ver, es una buena pregunta la que hace, tiene que ver con el contenido, o sea, la época presocrática es una época que se dedica a la fisis, la naturaleza, y la época socrática y postsocrática es al hombre, la ética, la política, o sea, la naturaleza, el ser humano. Es como el segundo gran tema, que tiene su lógica, porque nosotros primero las personas nos familiarizamos con nuestro entorno, hasta que viene el individuo, hasta que surge la pregunta por nosotros mismos. O sea, en nuestro desarrollo individual, desde el punto de vista de la psicología evolutiva, ¿verdad? Nosotros nos vamos preguntando, ¿qué es eso? Está la época de los porqués, si nos acordamos de Piaget y Jean Piaget, la niñez, el porqué esto, por qué lo otro, tal, de las negaciones, de tal. Y en un momento dado, que parece que ya nos hemos situado, es cuando surge la pregunta reflexiva. Eso más o menos depende. Surge al final de la infancia, más o menos, y luego se acentúa en la pubertad, que es una, casi un insinuamiento en uno mismo.
en la adolescencia, la primera adolescencia, es un encuentro dramático consigo mismo, en muchos casos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta por el yo, por uno mismo, es posterior a la pregunta por en donde yo estoy. Y en la historia pasa eso también. La humanidad ha tenido que resolver muchas cosas antes de ponerse a pensar. Porque antes había que manejar el medio, sobrevivir, comer, en fin, no sé, ¿no? Entonces, Parmenides, estamos todavía en la época de los físicos, pero tú, pero ¿te llamas?
Manuel.
Más, te voy a decir, ha tenido una impresión o una impresión interesante, porque hay un atisbo aquí de la otra cuestión. Ya veremos cómo termina el poema. Muy bien. Pero por afinidades y cosas se los pone con los presócratas. ¿Y por qué es más de eso? No sé si llegaron a coexistir, no me acuerdo, si uno era muy viejo y otro muy joven o no.
Bueno, Toán, ¿por qué Toán? Bueno, Toán lo hemos traducido, bueno, por ejemplo, hay una palabra nuestra que es la ontología. Estudiar Toán. No sabemos qué es el nombre. Voy a decir lo que es muy fácil. Y vamos a entenderlo si explico esto. A ver, el verbo en griego, el verbo los verbos y el verbo ser, tienen participios presentes, que nosotros no tenemos. Nosotros usamos gerundios, pero no tenemos participios presentes. Entonces, el on es como el ens latino, el verbo ser en latín se dice esse, esse. En latín, esse. Y el participio es ens. On es, si digamos que on es a Eina, como el amante es a amar. Sería la traducción literal sería como el siente, el que está siendo, el que ejerce la acción de ser, la acción que denota el verbo. Los entes somos los que estamos siendo. Si queremos le podemos poner existir, pues es una palabra peligrosísima. Entonces, que el ser, los seres, el ser o el ente, es lo mismo, lo utilizan distintamente porque es el on, es el que. Nosotros somos entes, desde el punto de vista de Parmenides. ¿Por qué somos entes? Porque somos. ¿Se entiende? O sea, el ente es el, lo que es. Se puede traducir como lo que es. Lo que existe, bueno.
La sustancia, se puede decir sustancia.
Hay que todavía avanzar un poquito. Hay que avanzar un poquito para la sustancia que se las trae. Por eso es que esto es ir paso a paso. Hay que ver, ¿qué es el ente? ¿Somos ente? Sí. ¿Por qué? Porque somos. ¿Esto es un ente? ¿Esto es un ente? O dos, ¿no? La botella y el agua. Claro, cómo no, si es, la estoy viendo. Es un ente. Todo lo que es un ente. Así de fácil. No tiene pérdida. Todo lo que es un ente. Y yo agregaría, pero en pequeñito, porque eso lo tenemos que explicar. Bueno, sería todo lo que yo percibo, que es. Pero como yo quiero dedicarme a la ciencia, al episteme, yo solo voy a hablar de lo que es. De lo que hay. Dios es un ente. Dios en nuestra lengua, en nuestra esta construcción es actual. La estoy haciendo. Dios es un ente. ¿Eh? Eso es que sabemos. Tenemos algún tipo de
percepción.
Es un ente.
No.
Desde luego, parece que no. Ah, entonces Dios me dice, ¿qué sé yo? Un ente no, porque no es. No es lo que hay. Lo que hay es lo que yo puedo percibir, ¿cómo? Con el logos. Lo que yo puedo percibir con el logos, además, es poco, no es tanto. Es mucho, pero no es tanto. Wittgenstein decía, en el famoso. ¿Les he comentado de esto? Ah, pues esto es de una maravilla. Os lo comento. Wittgenstein.
Ese momento borramos un poquito. Está bonito, a ver.
A ver, ¿sabéis por qué? Porque viene a cuento. Bien, escucha. Está en coreano. Wittgenstein, en el Tractatus, que es una obra suya, que el título está en latín, escribe en alemán, austríaco, Tractatus, se llama Tractatus Logico Filosóficus. Entonces, el que es un tremendo lógico impresionante, dice que el mundo es todo aquello que se puede expresar lógicamente. Entonces, en este libro él pretende poner la estructura lógica del mundo, en fórmulas, pues en enunciados muy pequeños y en fórmulas, según la notación de la lógica formal actual. Y lo que no cabe en esa estructura lógica no forma parte del mundo. A ver, el mundo para ti o para mí es el mundo, es nuestro mundo. Y lo que dentro del mundo no es forma parte de nuestro mundo. Existe o no existe, qué sé yo, ¿por qué no? Lo que pasa es que hay cosas que pueden existir que no forman parte de nuestro mundo. Esto es otra perspectiva, pero también es complementario. Es un poquito bueno. Y cuando termina el libro, que además está ni más ni menos que bendecido, o por lo menos por Bertrand Russell, que es en Cambridge, con Russell, es más joven que Russell, pero hace muchos años más, termina el libro. Va poniendo el parágrafo. Uno, el mundo, es interesante, fijaos, no hay que leerlo. Pero coger la biblioteca y mirar el índice, es impresionante, el índice nada más, porque veis cómo va metiendo todo. Lo que no cabe ahí, no cabe. Muy bien, y cuando termina el libro dice lo siguiente. Esto voy. Bueno, dice, y de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Como diciendo, he hablado de lo que se puede hablar. Dice, pero me callo de lo que no se puede hablar. Dice, y aquí se abre poner el terreno de lo místico. Impresionante. O sea, lo místico es aquello de lo que no se puede hablar. ¿Qué es de lo que no se puede hablar? O sea, no lo voy a definir. Hablamos de lo que se puede hablar, eso es la ciencia. La ciencia tiene que hablar de lo que puede hablar, y si no dice disparate. Es preferible que sea pequeñita, cortita y de corto, pero que lo que diga sea verdad, verdad científica, es decir, corroborado, constatado, completo. Que luego hay unos nuevos datos y que no importa, pues se reformula, se replantea, pero por favor, que lo que digamos, hablemos de lo que podemos hablar. Pero no toda la realidad es aquello de lo que no se puede hablar. Entonces, de lo que no se puede hablar, diría Dice, mejor nos callamos. Lo dice de otra manera, lo dice en un sentido poético, pero de un Mario Bunge, que es un epistemólogo argentino que vive en Estados Unidos, nos cuenta las disparates que dicen los científicos, y no digamos nada, sobre todo los filósofos de la ciencia, que no son científicos, que mejor que se callen, ¿no? Porque es vergonzoso. O sea, los filósofos estamos acostumbrados a hablar de cualquier cosa, terrible, parece que sabemos todo de lo que hablamos. Te vamos a hablar de todo, del origen del universo, del plan, de todo. Es casi difícil pillar a un filósofo así entrado en años como yo, que no te pueda hablar de cualquier cosa. Qué sabiduría, no, es oficio. Seguro que es oficio. Yo procuro hablar solo de lo que debo hablar. No hablo mucho, pero de lo que puedo hablar. Y ser respetuoso, no utilizar términos que no se entiendan, ni estar dispuesto, porque hay que hablar de lo que se puede hablar, y ya en las distintas ciencias, distintas disciplinas, hay que acotar el campo epistemológico de trabajo, de investigación. Esto es lo que hace, entre otras cosas, la lógica. También es mirar el ser. Dime.
¿Es todo aquello que puedes percibir por tus sentidos?
En parte sí. ¿Lo que puedes percibir por los sentidos? Sí, en parte sí. Sí. O por lo menos sí. Más o menos sí. Me quedo con esas cosas antes que con las. Sí. Luego lo que pasa es que se complicará porque puede haber entes de razón, se hablan los lógicos, por ejemplo, el triángulo o el número 3.
pero lo puede percibir por el sentido, pero no solamente en directamente hablando. Y en eso veremos que Aristóteles da una solución. Efectivamente, mira, no ya Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, este santo doctor de la Iglesia Católica, que, porque como no lo entienden, porque en cualquier momento lo bajan del pedestal, estos papas últimos que hemos tenido, lo bajan directamente. Decía, nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en los sentidos. Nil est in intellectus, por prius, non fueris in sensu. O sea, en la cabeza, en el entendimiento no tendríamos nada, que no, si no hubiera empezado por los sentidos. Y eso lo hace porque él es un gran aristotélico. Y Aristóteles, que escribe la famosa física, también la metafísica, nuestras obras, nos se nutre de la vertiente de los que dan una respuesta material y de la vertiente de los que dan una respuesta formal y los unifica. Por eso el ilemorfismo, cuando habla de ile, está absorbiendo la rama de la respuesta material, y cuando está hablando de morfé, de forma, de los que dan una respuesta no material. A ver, para que no os perdáis mucho, estamos continuamente trabajando, por un lado con contenidos de la física, pero por otro lado estamos trabajando con lenguajes, con método, con lenguaje. Lo único que se aprende en la universidad, si se aprende bien, lo único, sí, son lenguajes, noticias de cosas y lenguajes. Lenguaje de la matemática, lenguaje de la física, lenguaje de la historia, lenguaje de la... Nosotros, en el mejor de los casos, enseñamos lenguaje, que es muy buena enseñanza. Y lenguaje de la pintura, y lenguaje de la música, enseñamos lenguajes. Los estudios académicos son de lenguajes. Entre el cantor espontáneo y el que va a clase de canto, está teniendo un lenguaje. Y, por supuesto, técnicas y todo lo que tiene que ver con ello. Nosotros aquí, yo sería... no haría un buen favor si realmente me dedicara a explicar solamente contenido y no fuera dando elementos de lenguaje, de método, porque esto no es para la filosofía, esto es para todo lo que es los estudios académicos. Lo académico se basa en lenguaje, en vuestras profesiones, lo que tengáis, profesiones relacionadas con lo que dependan de ciencias que hayáis estudiado, los que lo tengáis, sabéis que es fundamental el método, es fundamental el lenguaje, es fundamental los sistemas de comprobación y de demostración que cada ciencia o disciplina tiene, la filosofía también los tiene, y no es una ciencia empírica, pero es una ciencia de otro tipo, o es una epistema. Hasta ahora es epistema. Muy bien, el ser. Si leéis el poema, podéis leerlo, sería tarea. Por supuesto, si alguien hace o ha hecho algo y no nos da tiempo, la entrega. Aquí sí me favorece si me lo hacen la entrega por escrito, aunque se guarde una copia. Si alguna vez alguien ha hecho, y es que yo hice eso que dijiste y no has hecho mención a ello, hice un resumen, pues me lo entrega hoy. Quedé con una copia, por la duda. Yo voy a... Lo que más o menos se dice en los libros es como una traducción o un... entre sacar del poema, que es una especie de poema escrito en un lenguaje como literario, Parmenides diría lo siguiente. No os preocupéis que lo voy a tomar acá. El ser es. Nos dice que es el ser. El ser es. El no ser, con un guioncito, no es. Es imposible que el ser no sea, o que el no ser sea. El ser, o sea que el ser es igual al ser. El no ser no es.
estamos añadiendo una negación, mantenemos la igualdad. Es imposible que el no ser sea o que el ser no sea. ¿Qué es esto? Era necesario para el episteme, porque sin esto no llegaba a ninguna parte. ¿Qué es esto?
Una acción.
Sí, pero ¿qué es un principio? Un principio lógico. El principio de identidad y el de no contradicción. El primer principio lógico, toda la lógica por la que funciona todo este reloj, todo, tiene su base en el principio de identidad. A igual a A, A distinta de principio de identidad. Se le llama primeros, son los primeros principios. Son, no importa, identidad, no contradicción y tercio excluso, ordenado en latín, o sea que no hay otra oportunidad. Identidad y no contradicción, que en el fondo la no contradicción es una es otra manera de escribir la identidad. O sea, el principio de identidad es la base de la lógica de siempre, desde que nace hasta la lógica actual. Sí, principio de identidad.
Lógica. ¿Eh? Que es la lógica, el sentido común.
Lógica. El sentido común, sí.
El razonamiento lógico.
Es la lógica, la que rige la ciencia. Es la base del lenguaje científico. La base del lenguaje
es ser igual a ser, no, ser igual a es.
No, igual a no ser.
No, ser igual a
ser, no ser igual a no ser, ser diferente de no ser.
Entonces, ¿por qué? Porque si el ser es, y el no ser no es, y es imposible que el ser sea, que el no ser no sea, o que
si no es, no es.
O sea, esta igualdad es absurdo, sería una contradicción. Y estas son dos identidades. La segunda identidad es una manera de decir la primera. Entonces, Parménides ha enunciado por primera vez el principio de identidad. Fijaos, los átomos, la teoría de los elementos, combinaciones entre elementos, la materia, principio de identidad. La materia, que yo no lo dije, quiere decir, no solo es divisible, es indestructible. Y es siempre la misma, el principio de conservación de la masa energía. No se destruye, se transforma. Esto ya está ahí, en estos primeros pensadores. Hay una cantidad de materia que se puede expandir, achicar. Ahí está. Aquí están las bases de la ciencia. Hay un pequeño tema que va en la clase próxima, porque a lo mejor ahora lo que puedo hacer son otras instrucciones para que hagáis deberes. A ver, en la clase próxima vamos a jugar con esto, vamos a avanzar en el poema y en los libritos figura como característica del ser de Parménides, ¿no? Entonces, vamos, en realidad no es una clase, lo dice Parménides de alguna manera, pero son en realidad derivaciones lógicas del primer enunciado, ¿no? Que por ejemplo, que es inengendrado, indestructible, inteligible, ¿eh? Porque realmente es interesante. Si entendéis esto, yo no podría explicar la teoría de las ideas en Platón, que nos vamos a meter también ya en la próxima clase, sin explicar el ser de Parménides. Y no podría explicar el endemorfismo aristotélico de una manera seria. Dar un punto, sí, un puentecito, sí. Hablar de una estatua, que la materia es el trozo de mármol, eso sí, un cuento, sí. Pero realmente que lo podéis entender sin explicar esto. Entonces, vamos a estudiar las características del ser de Parménides, y luego el poema termina de una manera tan bonita y tan prometedora, si lo sabemos ver, claro, y si alguien te lo dice, porque a veces si no nos lo dicen, no lo miramos, como termina el Tractato de Wittgenstein. No es lo mismo, pero es igual de apasionante a mi modo de ver. Son como esas claves que están ahí. Pues así termina el poema de Parménides. Nos deja ahí una sentencia, una afirmación impresionante, que casi nos tendríamos que pasar, es que nos pasamos nuestra vida en esta cuestión, ¿no? O sea, que es muy importante, es muy importante. Bueno, tarea, deberes, cositas que queráis hacer. Hay una pregunta que quedó en el aire, y es muy histórica, la respuesta, y por lo tanto la podéis hacer. ¿Por qué surge la filosofía aquí y en esa época? ¿Por qué surge el episteme en Grecia y, en, mejor dicho, en Mileto y en esta época? ¿Por qué y no surgió con los egipcios, los babilonios, los chinos, todos los que comentamos en la clase pasada? Pues eso lo podéis responder vosotros. Perfecto, si queréis, sí. Lo podéis responder vosotros porque la clave sería lo que yo decía. Bueno, hay unas necesidades del momento que tienen que ver siempre bastante con el desarrollo, casi económico.
Y los cambios políticos,
¿no? Sí, pero...
Los medios en Mesopotamia, por ejemplo, tenían otras dedicaciones, eran más comerciales.
Perfecto, perfecto. Mira, hay exactamente, las causas se las podría, si queréis tener así un esquemita sencillo, claro. Las causas son, podéis poner históricas, políticas, económicas, geográficas, religiosas, filosóficas, las que queráis. Así, hay un cúmulo de causas, de elementos que se dan ahí, que van a hacer que haga explosión la episteme. Y que, ¿por qué no surgió antes? No lo sabemos. ¿Por qué surge el hombre, aquel primate que ya se lo puede considerar hombre en tal zona de África, tal? Y por algo habrá sido. Estamos en ello, pero hay unas causas. Pero, a ver, aunque no se pueda hacer un análisis exhaustivo de esas causas, lo que sí se puede hacer es describir y enumerar algunas y detenerse en aquello que os gusta. Por ejemplo, a mí me parece que también lo que hablábamos aquí, una libertad de pensamiento, había alguien, ¿no?, que en una época, en una zona, ese puerto de Mileto era muy, muy cosmopolita, en fin, una serie de cuestiones. Y luego también porque hay afianzamiento de lo que podría ser la revolución agraria, en donde eso crea una clase ociosa de los terratenientes, que eso les va a permitir pensar y dedicarse a...
Que había permiso de reunión también.
Ah, sí, por supuesto. Claro, claro, eso habría que decírselo a Cristina Cifuentes. No sé si estaba en aquella época.
Se podía reunir ahora.
Claro, claro. No sé si está aquí, a lo mejor la tengo a Cristina Cifuentes, porque está en todas partes esa muchacha. Pues, si hay que estar, que por favor me mande la ficha. Pues, yo creo, hay un libro hace mucho que se llama El ocio y la vida intelectual. No tiene nada que ver con esto, yo digo, pero efectivamente, esta gente tiene, los que piensan estas cosas y pueden pensar, tienen las necesidades cubiertas, ¿eh? Y además se da una época de donde, a ver, es importante una sociedad más o menos estable, rutinaria, con los ciclos, ¿verdad?, de la agricultura, muy interesante para analizar los mitos relacionados con los mitos de relacionados con los ciclos de la agricultura, ¿no? Eso es muy interesante para analizar las fiestas de aquella época, los festivales orgiásticos, pero también podemos analizar con ese criterio las fiestas de los pueblos aquí en España, por ejemplo. Entonces, en ese marco donde además el clima favorece y somos comunicativos y la gente se reúne en la plaza, en el lugar público, en el bar, y charla, aquí surgen estas cosas. Las escuelas estas se sentaban al sol ahí o debajo de un árbol y se ponían a hablar de estas cosas. No se veía muy diferente de lo que se vive ahora. Lo que pasa es que bueno, esa clase más o menos ociosa, digamos, no eran... A ver, estamos en una época de esclavitud. Entonces los trabajos los hacen los esclavos. Y hay tiempo para desarrollar el espíritu o lo que tú quieras llamar. Está bien, está mal, ni bien ni mal, así pasó. Entonces se dan un cúmulo de circunstancias que llevan a que surja el episteme. ¿Por qué se produjo el Big Bang? ¿Por qué se produjo la mutación? Porque se dieron un cúmulo de probabilidades de millones de años que se dio. Pues igual,
que a lo mejor no son tantas como en la evolución biológica, pero son. Eso lo podéis hacer vosotros. No tengo nada que explicar, solo tenemos mucho que comentar. Si alguien me trae, oye, cuando yo estaba haciendo esto me surgió esto, mira qué interesante o me parece interesante, pues lo comentáis. Porque me voy a dedicar a Parménides y seguramente voy a poder introducir Platón. Digo esto porque tenemos que ir a este ritmo. El diálogo de Platón que voy a comentar, dos conocidísimos diálogos, los que los podéis encontrar, fragmentos, que son del diálogo del banquete, el librito este que se llama el no, del banquete, el mito académico está en la República. El banquete es un diálogo que se llama El banquete. Y ahí vamos a comentar un fragmento de cuando Sócrates habla del amor, en una palabra, del nacimiento de Eros, del dios Eros, que nace el mismo día que Afrodita, la diosa de la belleza. Entonces eso es precioso para comentar, y además para traer agua para nuestro molino, o sea, de qué es la filosofía, qué es un filósofo. Y luego del libro séptimo de la República, el conocidísimo mito de la caverna, que lo vamos a recordar, que lo vamos a plantear y que vamos a seguir sacando conclusiones, donde lo más interesante, yo siempre digo, del mito de la caverna, es que cada uno sea capaz de descubrir cuál es su propia caverna y cuáles son las cadenas y cuáles son nuestras propias sombras, o sea, nuestros propios fantasmas, y qué habría que hacer para salir de la caverna o seguir saliendo, ¿eh? Bueno, pues esto entonces es lo que haremos y nos vemos. Mandaré espero esta semana mandar un acuse de recibo y un tres voluntarios les mando el a no ser que alguien me haga, aunque parezca mentira, me cuesta mucho hacer una lista de correo. Claro, pues si me hacéis una lista de un grupo, yo vuelvo al grupo, si alguien me lo hace, y si no, alguien que se ofrezca, se lo mando a él, y él lo va difundiendo. No sé cómo hacerlo. Eso lo has sacado de la